Bienvenidos a Familias Horribles.
Aquí rompemos el silencio en torno a las experiencias dolorosas en familias disfuncionales.
Sabemos que el dolor puede ser abrumador, pero este es un espacio donde tu historia se encuentra con la nuestra.
No estás solo ni sola y juntos compartiremos la verdad detrás de las puertas de este tipo de familias, que nosotras llamamos horribles.
Porque nadie tiene derecho a maltratarte y todos merecen la oportunidad de ser felices. Buenas, buenas, buenas a todos en todas partes del mundo, que estamos ya en más de 36 países, en casi 400 ciudades alrededor del mundo y en todos los continentes. Recibimos mensajes, comentarios hermosos, de verdad, de personas que se sienten aliviadas con nuestro contenido, que ya no se sienten solas, que no sabían que esto existía, que pensaban que eran ellos solos. Y bueno, estamos muy, muy, muy contentas con el éxito que nuestro podcast está teniendo. Bienvenidos a nuestro episodio número 8 conmigo, Alicia.
Ajá, y con Carola de este lado.
De ese lado, exactamente, porque ella está en Madrid, en España, y yo estoy en Florida, en los Estados Unidos. Así que siempre estamos tratando de grabar, de jugar con la diferencia de horario para poder estar juntas aquí.
Sí, bastante complicada a veces.
Sí. Pero bueno, estamos aquí para ustedes. Así que hoy tenemos un temita. ¡Qué temita! Bueno. El temita del hijo dorado o la hija dorada, puede ser la hija, puede ser el hijo. En nuestro caso es el hijo porque yo soy la mayor, le llevo 3 años a mi hermana Carola, yo tengo 54, mi hermana 51 y tenemos un hermanito, que claro, yo no sé, como cuando éramos pequeñas ya éramos bastante grandecitas, yo le llevo casi 10 años, tú le llevas casi 7, entonces... Esa sensación de tu hermanito siempre se queda, ¿no te parece? A mí siempre me quedó así. Yo era más romántica, no sé.
No sé, yo en estos momentos no lo puedo catalogar.
Claro, ya van a entender por qué no lo podemos catalogar, porque es que este tema es, difícil.
Pasamos por momentos en el cual cuando él era muy pequeño, estábamos totalmente volcadas a protegerle de lo que habíamos pasado ya nosotras durante muchos años, ¿sí?
Sí, sí, sí. Pero quiero ahorita me acabo de acordar algo, Carola, y lo quiero decir. Estábamos, mi hermana y yo, estudiando en el Colegio Humboldt. Éramos chiquitas. Yo estaba en cuarto grado. No, yo estaba en tercero. Tercero, cuarto grado, ahí ya no me acuerdo. Y estábamos esperando a mi mamá en el colegio. ¿Pero sabes dónde la estábamos esperando? No. En el bachillerato. Donde nosotros esperábamos en el colegio.
Cuando ya se comíamos la arepa de la señora esta que nos hacía la arepa y tal.
Y la señora Socorro.
Era ya que ya estaba súper tarde, ya no nos habían buscado a la hora.
Exacto, cuando ya era muy tarde y no nos habían buscado, teníamos que cruzar todo el colegio e ir para bachillerato a esperar. Y de hecho ahí esperamos hasta que casi no había nadie en el colegio. Y eso era bastante incómodo, daba miedo, era dos niñas muy chiquitas, cruzar el colegio y estar en la parte de bachillerato donde había muchachos grandes.
Si tú eras tercer grado, yo estaba en prekinder o en kinder.
Estarías en preparatorio o en primer grado.
Preparatorio, ¿no? ¿Verdad? Exacto.
Preparatorio.
No, era muy pequeña.
Éramos chiquitas, sí. Entonces, mi mamá nos fue a buscar, por fin apareció la mujer, y entonces mi mamá dice, les tengo que contar algo. Entonces dijo, voy a tener un bebé. Y yo me puse muy emocionada. Yo empecé, qué chévere, feliz, y tú te arrechas. Me da una risa porque yo sé que estaba histérica. ¡No! Tú no querías tener... O sea, ¿a ti te pareció eso? La bomba atómica en el momento.
Claro.
Encima de que no tenías atención, venía un extraño a más a quitártelo. Me imagino yo eso. Entonces, bueno, así empieza esta historia. Esta historia empieza así. Entonces, bueno, nace Miguelito. Nace nuestro hermano en noviembre. Y mi papá nos llevó a la clínica. No sé si tú te acuerdas de eso. ¿Tú te acuerdas?
No.
¿No te acuerdas?
No.
Bueno, yo sí me acuerdo. Nos llevó, era de noche, y nos llevó a, me imagino que era, sí, nos llevó a ver a mi mamá y al bebé, y a mí se me estaba cayendo una muela, me dolía tanto, y mi mamá me terminó de sacar la muela esa noche en la clínica cuando fuimos a visitarla y conocer a nuestro hermanito esa noche. Imagínate tú, qué cómico. Bueno, a mí me dio una emoción muy grande ver a ese bebé y me acuerdo verlo frágil, ver un bebecito, un ser tan pequeñito, y de verdad que yo sentí pues esas emociones como maternales, no sé, era como, inmediatamente yo sentí que lo quería cuidar, que lo quería proteger, que le quería, bueno, ayudar a darle todo lo que necesitaba a ese bebé. Eso es lo que yo recuerdo, lo que yo sentí. ¿Tú?
Yo no me acuerdo nada, nada, en absoluto. Yo me puedo acordar, mira, te puedo decir recuerdos que me puedo acordar de esa época. Miguel Ángel en el, ¿cómo se llama? El bicho ese, la cestica o como sea, la vaina esa, el cuco,
la cunita.
Así que en una cunita pequeñita, lo que pasa es que aquí en España se dice de otra manera y no me puedo acordar cómo se decía allá. Vale, la vaina
Moisés,
esa que la pone.
El Moisés se llama. Bueno, así Moisés. Mi mamá lo llamaba, el Moisés.
Vale. En la terraza del Castilla, del edificio Castilla. Puesto ahí y que se volteó el Moisés. ¿Quién lo volteó? No me acuerdo. No sé si fui yo, fue el perro,
no,
fue...
No, nadie lo volteó. Mi mamá dejó el Moisés apoyado en ese... En esa, era como un banco que estaba al lado del balcón para que el niño tomara el sol, el bebecito. Tenía un mes y pico de nacido. Y tú y yo estábamos en el salón viendo la televisión, pero desde ahí se veía esa cunita o esa cestita que estaba en la terraza, pues, lo que llamábamos nosotros la terraza, que era cubierta y tenía sus muebles y sus cosas. Todo muy pegadito eso a la sala. Y de repente esa cesta se cae para el suelo, pero se voltea. Es decir, que mi hermano cae con mi hermanito, ese bebé cae con, sí, de cabeza, cae con la frente en el suelo y lo cubre el Moisés. O sea, yo me río. Miren, yo les voy a decir una cosa. Ustedes me van a escuchar muchas veces riendo y eso no quiere decir que lo esté pasando chéverísimo, sino que es mi cuestión nerviosa. A veces sí lo paso chéverísimo, ¿ok? Que yo me río por todo. Bueno, y por supuesto, yo creo que yo grité y dije, mamá, el bebé se cayó, no sé qué. Entonces salen corriendo mi papá y mi mamá, que los dos estaban en casa, y nos regañaron, nos culparon. ¡Nos culparon! Y lo acabo de decir con una rabia. Nos culparon.
¿En serio? No nos creyeron. Ah, yo no me acuerdo. En realidad, ¿qué? No sé si lo tumbé.
Yo tengo, mira, cuando yo escribí mi libro, yo tengo un episodio, un capítulo sobre donde yo cuento ese tema. Del sentimiento de culpa tan grande que yo pensé que, o sea, yo me lo creí que yo era culpable. Yo me creí ese cuento. Y porque ustedes tenían que haber estado pendientes. ¿Qué? Porque yo tengo que, o sea, imagínate. Entonces nos culparon y se fueron corriendo con el bebé y yo me quedé en el balcón, tú sabes que tenía las barras, y yo me quedé mirando en ese balcón a través de esas barras horas hasta que ellos llegaron del médico. Fue un dolor el que yo sentía, Chama, porque primero me sentía como que yo tenía la culpa, que mis padres pensaban que yo no había sido cuidadosa con mi hermanito, y además que se pudiera morir el chamo, el bebé, y yo con aquella culpa encima. Sí, eso fue horrible para mí.
Pues fíjate, yo no me acuerdo de la... O sea, me acuerdo que se volteó, me acuerdo del peo, pero no me acuerdo del sentimiento ni de la situación. De hecho, no me acuerdo ni siquiera dónde estábamos nosotros cuando sucedió. Me acuerdo...
Estabas viendo la televisión.
Y yo, ¿dónde está la televisión ahí?
Era el salón.
No, esa era la terraza.
No, la terraza estaba el niño. Tú y yo estábamos en el salón. La televisión en ese...
Eso es una habitación diferente a la terraza. ¿Cómo nosotros vamos a ser los culpables?
Pero bueno, eso es típico. En este tipo de familias, como la nuestra, en este tipo de familias horribles, la gente que es maltratadora y abusiva emocionalmente, psicológicamente, físicamente o de cualquier índole, responsabiliza, culpa a los que no son así. Y entonces, para nosotros éramos unas niñas, ¿y cómo no nos van a responsabilizar de todo? Así siempre hicieron. Eso es así. Entonces, nos regañaron, nos gritaron. O sea, imagínate tú, qué susto. Qué susto. Yo lo pasé muy mal. Eso para mí fue, eso me marcó. Eso me marcó tanto que yo tengo un capítulo en mi libro dedicado a ese evento. Bueno, dedicado a cuando mi hermano nació, lo que estamos hablando ahorita, y ahí yo cuento eso. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, mi hermano nace inmediatamente. Toda la atención es con mi hermano. Y todo lo bueno que había en esa casa lo traía mi hermano.
A ver, yo lo único que puedo recordar es que a mí me pasa, yo esa época la tengo muy borrosa en mi vida. Y no voy a explorarla, no me da la gana, ahí quedó. ¿Vale? Prefiero dedicarme al presente porque quiero vivir ahora, el ahora. Es que nosotras intentábamos, en cuando se prendía un proceso de discusiones o de peleas entre ellos y mis abuelos, entre toda la locura de la casa, era proteger a Miguel, sacarlo del medio para que él no tuviese que vivir esa situación. A ver, lo hicimos bien, lo hicimos mal, lo hicimos regular, no lo sé, pero la intención era esa, como hermanas mayores. Pues ya cuando tú ya podías irnos de verdad, agarrar el carro y salir corriendo, pues ya lo hacíamos. O si no era, pues sacarlo de alguna manera del medio de la situación. Sí. Hasta que mis padres deciden irse del país y nosotras nos decidimos quedar.
¿Puedo decir algo?
Sí.
Sí, fíjate. Cuando éramos chiquitas, o sea, todo ese proceso hasta que tú me... Es porque lo digo, porque esto duró hasta que él tenía 12 años. De hecho, a los 11 años a mi hermano se le manda un año en un internado en Wisconsin, en Estados Unidos, un tremendo colegio para que él aprendiera inglés, bla, bla, bla. Pero hasta los 11 años, hasta que él se fue a ese colegio, mi hermana y yo atendíamos a Miguel. Yo por lo menos me acuerdo de vestirlo, de cambiarle los pañales. O sea, desde pequeña cambiaba los pañales, le daba su teterito. Me encantaba vestirlo, me encantaba ponerlo lindo. Me acuerdo cuando ya iba creciendo los disfraces, yo lo pintaba. Cuando se disfrazó de Arlequín, ¿te acuerdas? Yo le hice su maquillaje ahí, como yo supiera. Y Lo protegíamos mucho, pues, lo atendíamos. Y todo era alrededor de Miguel. Miguel era el inteligente, Miguel era el simpático, Miguel era el gracioso. Miguel era la luz de... Ya era la luz de todo. Se le permitía todo también.
Sí.
Se le permitía todo. Mi papá en estos días me dijo algo sobre lo del colegio y ellos decidieron mandarlo a ese colegio porque se lo pregunté hace 2 o 3 días. Porque por la disciplina, que no sabían qué más hacer con la disciplina de Miguel, claro. Yo creo que ellos no sabían que eran los causantes de ese problema porque no le ponían límites. Mi hermano no tenía límites y nunca los ha tenido de parte de mis padres, de ningún tipo. Y entonces después, cuando él regresa de Wisconsin, que ya tenía 12 años, ya ellos estaban preparándose para irse, para regresarnos para España. Pero mi hermana y yo no nos quisimos quedar. Entonces ahí, por eso, como a lo mejor no te acuerdas de ese preámbulo, lo quise decir para que tú continúes con lo que querías decir.
Es que no me acuerdo, ya se me fue el hilo.
No importa, porque el caso es que cuando mi hermano tenía, ponte, 6 años, o cuando mi hermano tenía 10 años, yo tenía casi 20 y tú tenías 17. Y ya en ese entonces, cuando había peos horribles en la casa, discusiones espantosas, mi hermana y yo agarrábamos a nuestro hermano, me acuerdo, bajar las escaleras corriendo, agarrábamos el carro y nos íbamos. Sacábamos a Miguel
Ángel. Él era el protegido, él era el que le permitían todo. Pero también faltaba atención, o sea, la misma atención que yo reclamo, que a mí me faltaba. Porque, por ejemplo, desde que yo empecé a manejar, a los 15 años, quien llevaba al colegio a Miguel Ángel era yo.
Exacto. Exacto.
Entonces,
imagínate qué impresionante lo que estás diciendo, que tú tenías 15 años y tú no tenías permiso de manejar en Venezuela. Eso, en Venezuela te dan permiso, en ese entonces, ahorita parece que a los 16 como aquí, pero en ese entonces uno se podía sacar su licencia de conducir a los 18. 18. Mi hermana con 15, mi mamá le mandaba a llevar al niño a la Salle a primera hora para nosotros después poder llegar al bachillerato.
No, pero es que yo el bachillerato a partir de tercero o de cuarto, creo que iba en la tarde. Entonces por eso yo lo llevaba a la mañana.
Verdad.
Pero después agarraba y no lo podía ir a buscar. Y como tampoco me querían llevar al colegio, pues era yo la que también me iba con el carro al colegio. Yo me iba, pero, yo era la única que tenía carro en el colegio, porque ahí nadie podía conducir porque no tenías edad de conducir.
Exactamente. Y mi papá, no, en este sistema familiar nuestro, mi papá era el proveedor y el que se iba a primera hora a trabajar y llegaba de último de trabajar. Mi mamá era la encargada de este tipo de cosas. Pero mi amor, ella quería quedarse durmiendo y entonces desde los 15 años.
15 o 16, ya no me acuerdo cuándo. Tú empezaste. Era yo la que llevaba a Miguel al colegio, prácticamente a diario. De hecho, yo tuve un choque, uno de mis primeros choques fue llevando a Miguel Ángel al colegio.
Ay, sí, me acuerdo que fue en la Cota Mil, en esa partecita, ¿no fue?
No, dándole, o sea, bajando la Cota Mil y que tú sabes que tenías que regresar otra vez para arriba, sí. En ese cruce.
Ahí, eso es lo que digo, ahí.
Sí, ahí fue mi primer choque. Mi primer choque fue llevando a Miguel Ángel al colegio.
Exacto. No.
Ahora lo analizas y dices, pero a ver, ¿qué pasó aquí? O sea, no era yo la encargada, yo no tenía, o sea, yo sabía manejar, o sea, yo lo podía hacer, pero hay una cosa que tiene que ver que no, que esa no es mi responsabilidad, mía no es.
No era.
Hoy creo que me va a salir un poco del tema, pero creo que fue ayer hablando con mi papá, pues para mí fue muy doloroso, pues yo me encantaba la gimnasia olímpica, era pasión. Y yo, yo estaba metida en el equipo de la Universidad Central. En principio, pues yo estaba en el equipo junior, en el equipo nada, ¿vale? Pues resulta que yo me acuerdo, la imagen la tengo grabada, yo no tengo los detalles, pero no me acuerdo, ¿vale? De que el entrenador del equipo nacional le dijo a mi mamá para que yo fuese al equipo nacional a entrenar, pero la diferencia era que tenía que ir todos los días, 2 o 3 horas, no me acuerdo cuánto era el entrenamiento, todos los días. Y la decisión fue decirme a mí que me sacaban de la gimnasia porque yo iba mal en el colegio.
Sí, eso ya lo contaste en un episodio.
Sí. A ver, era la parte de que lo que quiero, el contexto es, el punto que yo, que llegué yo a mi papá era que la queja constante de mi mamá de tenernos que atender, de tener que ir para arriba, de tener que ir para abajo, de tener que ir
para carro. Ella lo decía.
Constantemente. A ver, yo como madre puedo decir que hay días que son horribles, que sales y entras por la puerta 7,000 veces, que si esta es la actividad de la otra, vale, sube, bajas, búscala, llévala al colegio, sí. Hay momentos en que sí, te cansas, eres un ser humano, pero es mi responsabilidad, yo no se lo doy a otro, yo no le voy a decir, ahora no, hazlo tú y ve a ver, búscate la vida. No, o sea, al contexto que va a la cuestión de que me sacan, me sacan de la gimnasia, era porque no me querían llevar, no quería estar ahí, esperándome, ni llevándome.
Ella
lo
dijo eso muchas veces, ella lo dijo muchas veces.
Sí, y nunca mejoré en el colegio, por cierto, by the way.
Sí, exacto.
Bueno, o sea, si era por culpa de eso, en lo del colegio, no, nunca mejoré. Primero porque yo nunca quería estudiar, me daba, o sea, me parecía un rollazo, no me gustaba. Por supuesto, tengo una carrera ahora, sí, tengo una carrera y me ha dado de comer y me sigue dando de comer, pero a mí no me gustaba, para mí era un rollazo, me parecía aburridísimo. Por lo tanto, también tenía muchísimas recargas de que Alicia era súper inteligente y Miguel Ángel también, por cierto, y yo era la tonta.
Estudiosa, no inteligente, la inteligente eras tú, yo era estudiosa.
Sí, bueno, y yo no quería aprender a leer, lo de aprender a leer fue muy heavy. Miguel Ángel sabe leer mejor que tú, y yo tengo 6 años más que Miguel.
Sí, las comparaciones entre los hijos es una cosa que de verdad es muy dañina, las comparaciones de todo tipo, y sí, tú eres la inteligente que ibas a ir a la NASA, pero bueno, la cuestión con Miguel Ángel es que siempre hubo una protección máxima, entonces después se fueron. Nosotros nos decidimos quedar en Venezuela y ellos se regresaron para España. Y por supuesto, fuimos las destructoras y desertoras de la familia, y eso eran llamadas.
Las causantes de la destrucción de la familia.
Sí, por nosotras. Eso, por haber. Que yo tenía 22 años y tú 19, que es una edad absolutamente normal para decidir lo que quieres hacer. Pero una de las cosas que ellos nos achacaban más era que habíamos abandonado a nuestro hermano. Así, desde los 12 años creció
él. Y nos lo siguieron repitiendo hasta hace nada.
Sí.
Y una de las cosas más graves de esto, y cosa que lamento en el alma, es que mi hermano está 100% seguro que eso sucedió así.
Sí.
Nosotras no éramos las que nos teníamos que quedar a proteger a mi hermano. Quienes eran sus padres es mi mamá y papá, punto. Y ellos han debido de suplir la situación y no alimentar el hecho de que nosotros nos habíamos quedado por las razones que fueran, ¿vale? Y alimentar el hecho de que él está tan abandonadito por culpa de sus hermanas. No, que no está suficientemente acompañado por culpa de sus padres. O sea, no, no.
Sí, exacto.
El hecho de que mi hermano durante su preadolescencia y adolescencia haya estado totalmente abandonado ha sido por culpa de ellos.
Exactamente, y de hecho él no terminó, bueno, no terminó sus estudios y...
No, pero él mismo ha dicho esto, que él estaba constantemente solo. Y eso sí. Me lo ha dicho a mí, que ahora lo niegue es otra cosa, pero, que, o sea, que no sé si lo niegan, ni lo hemos conversado, pero yo he tenido conversaciones con él en el cual durante esos años él estaba solo. ¿Y dónde estaban entonces? ¿Dónde estaba mi mamá? ¿Dónde estaba mi papá?
Bueno, ¿vale? Nosotros sabemos dónde estaban. Nosotros sabemos dónde estaban. El caso es que, bueno, eso continuó así y... día tras día, año tras año, siguió reforzando eso que tú estás diciendo, que los habíamos abandonado, que lo habíamos abandonado a él, y llegó un momento en el que mis padres se arruinaron económicamente. Ellos eran unas personas adineradas, con muchos privilegios, así crecimos nosotros, con esa parte sí fue... más que cubierta, viajes, ropas, me acuerdo los zapatos Gucci, que era una cosa normal en mi casa, tener casa en Miami, casa aquí, bueno. Y bueno, se arruinaron. Y con la ruina, ¿quiénes son responsables?
Nosotros.
Ajá. Sí. Nosotros también éramos responsables de eso y culpables. ¿Por qué? Porque no nos fuimos con ellos y por haber abandonado a nuestro hermano también. Entonces, en esa ruina, desde que eso ocurrió, nos han hecho responsables de toda su situación, y eso pasó hace más de 25 años, porque fue antes de que yo me quedara embarazada de mi primera hija, y de mi hija, y bueno, ellos han achacado muchísimas veces que nosotros hemos debido de ayudar a nuestro hermano, que él es el que se chupó la ruina. Imagínate tú.
Bueno, yo creo que nosotras no estábamos en un mundo paralelo. A nosotros también nos afectó que ellos se arruinaran. No estábamos en el mismo país, no estábamos al lado de ellos, pero también nos afectó.
Claro que nos afectó muchísimo a todos, pero también lo más horrible fue, coño, esta palabra sale bastante, lo de horrible, por algo pusimos familias horribles, lo horrible fue que nos culparan de su propia ruina, de qué hacer con su dinero, y que además teníamos que ayudar a mi hermano y mandarle dinero, ayudarlo en todo, porque él se había chupado la ruina.
Sí, pero
solo.
Ya eso ya, Miguel, bastante más adulto, ¿no? No, eso no pasó al principio.
No, él ya tenía 18 años. Pero tú estás en un país como España, donde tú puedes entrar a la universidad del Estado, donde tú si quieres te estudias. Si tú quieres entrar
a la universidad, puedes hacer una formación profesional, que es un técnico, lo que llamamos un técnico, y a ver, y de manera gratuita.
Exacto. Igualmente. Pero paralelamente a eso, nosotras estábamos, yo estaba ya casada, había formado mi casada con un pedazo de loco, pero bueno, ya casada, tratando de echar para adelante. Y cuando ya tocaron fondo ellos, yo descubro que estoy embarazada. O sea, yo tenía que sobrevivir mi propia situación, que ya era bastante complicada. Pero no, para ellos yo tenía que darles todo. E incluso, porque ya yo vivía en España, tenía que mudarme a un apartamento, tenía yo que buscar un apartamento para mudarme con ellos. Y cuando yo les dije que no, que yo los ayudaría con lo que yo podía, con dinero, en ese entonces que sí les daba yo dinero, imagínate, que yo trabajaba limpiando casas, porque trabajaba planchando, trabajaba en un restaurante y trabajaba dando clases de piano porque esa era mi profesión. Pero era tan difícil tener un sueldo adecuado en España que yo tenía que hacer esas cosas que toda la vida me habían hecho a mí. No se me cayeron los anillos ni nada, por favor. Yo hice lo que había que hacer y muy, muy orgullosa. Pero de pasar de una casa donde había tres mujeres de servicio y un chofer a yo hacerlo, era arrecho. Entonces, yo tenía que obligatoriamente ayudar a mis padres con mi propio sueldo y a mi hermano. Y además buscar un apartamento para mudarnos todos juntos. Pero mis padres eran jóvenes. Mi mamá tenía 49 años, mi papá tenía pues 54, la edad que tengo yo hoy. Y mi hermano tenía pues 20 años, no sé, en eso que te estoy diciendo. O 18.
Claro.
Por ahí. Entonces, estas imposiciones, estas culpas, estas responsabilizarte, y entonces, claro, mi hermano era el que siempre estaba ahí, y entonces él se convirtió más aún en el hijo dorado, en el hijo de luz, que lo llaman así. Mi mamá dice que mi hermano es un ser de luz especial que a donde llega ilumina todo, y hasta el sol de hoy que ellos dicen que, si no, bueno, mi papá ya no lo sé, pero decían que si no hubiera sido por él, ellos estuvieran muertos. Siempre nos sacaban eso.
Sí, a nosotros toda la parte de haberse venido para acá o todas las consecuencias que ellos tuvieron, sus tomas de decisiones a nivel económico, a nivel sentimental, a nivel todo, había sido porque nosotros habíamos tomado la decisión de quedarnos. Cosa que ya hemos dicho aquí, nosotros ya llevábamos, Alicia y yo, hablando un año de salir de la casa. O sea, que a nosotros, en el momento que nos dijeron, nos vamos para España, nosotros, fantásticamente, no, te vas tú. Vale.
Te vas tú.
Entonces, porque ya esa conversación ya la habíamos tenido y ya nosotros para nosotros, y además, yo creo que más intenso había sido, porque además habíamos tenido un año nosotras dos solas con Miguel Ángel fuera. O sea, que había sido bastante más intenso hacia nosotras. Y ya nosotros estábamos realmente ese año, o sea, no sé, saturadas, no me acuerdo, no tengo recuerdos exactos, de situaciones, pero sí, habían habido varias situaciones, ¿vale?
Sí, sí, sí.
A ver, en realidad todo esto genera para mí intentar entender o intentar recordar todas mis sensaciones o la presencia. Y mi recuerdo así vago y además muy... es que primero yo era una persona muy cerrada, pues yo ponía muchísimas barreras, pues era una persona muy selectiva y muy sola. Y por lo tanto, pues que también lo estaba, porque es que no, en mi casa no había presencia. A nosotras nos tenían totalmente enfrentadas. En nuestra infancia nos tuvieron muy enfrentadas, a ti y a mí.
Ay, sí, vale, qué horror. Pero no pudieron. ¿Vale?
De hecho, ya adultas, pues hace muy pocos años, 3 o 4, ya no me acuerdo, todavía nos saca en cara, me sacaba en cara a mi mamá, ¿vale? De que cómo era posible que yo tuviese una buena relación con mi hermana con todo lo que me hizo cuando yo era pequeña. Eso que yo creo que es una cosa que no lo puede decir un padre. Porque además, ¿qué me habrá dicho? O sea, ¿qué me hacía mi hermana? Pues que mira, que a mí me sabían a bola los vestiditos con lacitos rosas y a mi hermana le encantaban. Entonces ella me decía, ¿me lo puedo estrenar? Estrénatelo, a mí no me gustaban los vestidos. Por mí, no me compres el puñetero vestido, cómprame el... Seguramente a ella no le hubiese gustado lo que a mí me hubiese gustado que me compraran. Pero me compraban los vestiditos con lacitos que a mi hermana le encantaban y ella se los ponía. Pero era así como, o sea, qué horror, ella te estrena toda la ropa. Entonces, claro, era como un conflicto. Por supuesto que hubo momentos en que yo le saqué en cara, me estrenas toda mi ropa, pero era por todo ese manipuleo y mierdas que existían en el medio. Porque sí, en realidad, a mí que me importaba el vestidito de lacitos, o bueno, digo vestidito de lacitos, o sea, cualquier vaina que no me gustase... Y que ella me decía, ¿me lo puedo poner yo? A mi hermana le encanta la moda, le encanta vestirte, es mucho más coqueta que yo. Y a mí, meladilla ir a comprar ropa, inclusive a esta edad que tengo. Y la que me lo compra es mi marido, por cierto. Si no, no tuviese nada en el closet.
Esta foto es la perfecta representación de nosotras dos. Es que mejor no puedo quedar. La foto del logo, para los que no nos están viendo, la foto del logo de este podcast es la perfecta representación de nosotras.
Entonces, en realidad fue una situación complicada porque entre nosotras era como una guerra y Miguel Ángel era como el punto de que no había problema. O sea, él era capaz de hacer todo y era siempre el mimado. De hecho, cuando estaban Josefina, Luz Marina, todo lo demás, todo era volcado a Miguel.
Sí, Josefina y Luz Marina era, Josefina como una madre, porque era la que nos crió allí en casa, la que desde que yo tengo 6 años, y después nació Miguel y bueno, ella también lo consentió muchísimo. Y Luz Marina cada vez que llegaba también lo consentía. Entonces era el niño consentido de todo.
Y a ver, tan consentido que siempre vivieron con mis padres. Bueno, yo también podría decir y achacar a esto en que, bueno, eres un niño pequeño, eres el más pequeño, nosotros teníamos bastante, y era el varón, y entonces, ay, sí, el más pequeño y el varón. Vale, yo lo puedo entender. Pero ya llega o sea, vamos a decir que la infancia, pues me parece, entre comillas y subrayado, lógico que sea el niño esperado y el niño más pequeño y el niño malcriado, generalmente en las familias de así. Pero a lo que yo más no estoy de acuerdo es todo lo que ha pasado al ya ser, ponte tú que haya tenido, que no haya querido estudiar, porque puede pasar, que no hayas querido salir adelante. Pero ya pasan los años y estamos a la edad que estamos ahora y que siga siendo mantenido y que crea que por medio trabajar media hora diaria sea una cosa como subir a liebres y que además sea aplaudido. Entonces, nosotros hemos tenido una situación, mis padres han tenido una situación económica importante, donde el cual, yo no estoy muy segura ahora, él lleva 6 o 7 años viviendo con ellos, en los cuales mis padres reciben una pensión muy pequeñita del Estado, porque ellos realmente no cotizaron aquí en España, y que él viva de la pensión de mis padres, y que no sea capaz de pagar como si pagara una habitación en cualquier sitio. Porque es lo que vive en una habitación, vale. Que por lo menos hubiese dado y colaborado mensualmente, por eso no. Él no trabaja. Él no trabaja, no tiene un trabajo estable, ni nunca lo ha tenido, ¿vale? Creo que los años que vivió en Barcelona, esos se podrían contar los años que él ha tenido como, y creo fueron un par de años. Sí. De ahí no puede sumar en absoluto una persona que haya tenido un trabajo como he tenido yo, como ha tenido
Alicia. No tiene. ¿Dónde ha cotizado él? No ha cotizado.
No, entonces, y además, la pelea que hemos tenido en los últimos años, Alicia y yo, porque además la situación de nuestros padres ha ido ha sido más complicada a nivel económico, era que nosotras teníamos que ayudarles a ellos, económicamente a ellos, y resulta que nosotras teníamos que dar la parte de los tres. O sea, la de Alicia, la mía y la de mi hermano. Y teníamos que cubrirle también lo que él tenía a él. ¿Por qué? Claro. Porque él se había comido la ruina, porque él siempre estado con mis padres. No. Él ha estado con mis padres porque él no ha querido irse.
Sí. Entonces, y ellos también.
Ajá, que yo entiendo que tú tengas 18 años y estés muy perdido, que tengas 25 y estés perdido.
Pero hoy tiene 45.
Ya, mi amor, ya más de 25 y estás perdido y no sabes qué hacer con tu vida, ya estás fallando tú. Te pueden haber fallado mucho tus padres, que sí. Pero ya a partir de, ya diría que a partir de los 18 ya te puedes buscar tú la vida. Porque si hablamos de cómo se busca la vida en los Estados Unidos, a los 18 años los hijos están patitas pa' que te tengo. En Latinoamérica y en España es diferente. Te quedas con tus padres, pero depende de tus padres si te dicen aportas a la casa o no, ¿vale? En este caso ha sido la vida de que no aporta a la casa, pero el problema aquí, de fondo es que no había absolutamente nada económicamente. Y tú no te puedes quedar brazos cruzados esperando que te hagan la comida, que te laven la ropa, que te limpien la casa y que además tengas una habitación y seas el señor de la casa. Y no hayas nunca sacado durante 8 años un trabajo de 8 a 9, de 8 a 6 o de 8 a lo que sea, de 8 a 5, ¿vale? Y haya salido a trabajar por lo que haya sido. Ay, es que yo no voy a salir a trabajar por 1.000 euros. Pues resulta que mi marido durante muchísimos años tuvo que trabajar aquí y aparte todavía pagaba autónomo y le quitaban 300. O sea que no quedaban 700. O sea que, de verdad, eso sí lo puede hacer mi marido, pero tú no. Tú tocarte sí. Los cataplines todo el día, eso sí. Sí. Pero es que estamos hablando actualmente de con 45 putos años y todavía sigue sentado en una silla esperando que le caiga el dinero del cielo.
No, pero es que ahorita no. Ahorita ya tú sabes lo que él cobra, ¿no?
No importa. De todas maneras, exactamente. Ha hecho y ha construido para que le caiga del cielo. Vale.
Sí, porque le pero caiga sigue del cielo. Sigue su dependiente. Padre en la sigue calle.
Eso tiene un tiempo de caducidad. Y lo sabes tú. Tiene tiempo de caducidad.
Dejando su padre en la calle. Pero mira, esta es la historia de nuestra vida porque hemos hecho este podcast también para compartir nuestra historia con ustedes. También traemos expertos para que profundicemos en temas, pero muchos hermanos o hermanas que nos están escuchando se tienen que sentir muy identificados con esta dinámica. No es la misma historia, pero sí esa dinámica de que le permiten todo al otro y tú eres la mala o tú eres el malo y tú eres el tal y tú eres el cual, porque a nosotros...
O tú eres el que tratas de... y te doy esto y te compro lo demás allá y toma mamá y toma no sé cuánto, pero nosotros somos una mierda y él nunca... Y él puede estar tú cruzado de brazos y él es perfecto.
Sí. Y además nos comparan con él y nos dicen tu hermano es tal, tu hermano está aquí ayudándonos, ¿ayudándote a qué? Es que no todo es dinero, es verdad que no todo es dinero, pero en una situación de crisis tienes que salir a trabajar y pagar la luz.
De crisis y pagar económica. El agua. Y el hecho de suplir una situación crítica económica y que esté solventada hace que la crisis es existencial, por decirlo de alguna manera, disminuya.
Sí.
Pero lo que no puede hacer es que quedarse sentado y continúa sentadito, haciendo nada. Sí.
Y bueno, con mi mamá. Entonces mi mamá, ella se quedó con su hijo y no le interesan sus hijas.
No.
Ella prefiere perder a sus hijas. No quiero que pierda a su hijo tampoco, pero ella prefiere todo y perder a sus hijas.
No, y yo soy la culpable de que haya perdido a sus nietas.
Sí. No, eso no es así. La verdad que no. Entonces, bueno, estas dinámicas con... Esto, la verdad, el término es el hijo dorado.
O favorito, por decirlo de alguna manera, el hijo favorito. O sea, sí hay diferencias, Alicia.
Sí, claro que las hay, pero es que se llama así. Es que el término es el hijo dorado. Está el chivo expiatorio, está el hijo dorado. O sea, hay varios roles. Y el de él es definitivamente el hijo dorado, que en su caso no es el que salió adelante y esas cosas, pero sí se han beneficiado de...
A ver, nosotros dos no estábamos cerca de mamá y papá en el momento de la ruina. No. Pero tú y yo buscábamos las maneras... No las mejores, nos equivocamos 7.000 veces, nos levantamos y nos volvimos a caer, y nos caímos y nos volvimos a levantar, y todo lo demás para lograr una carrera, para salir adelante, para tener una familia, para forjar un futuro. Que ahorita echo la vista atrás y de repente hubiese cambiado un par de cosas y de repente me hubiese ido mejor en la vida, a nivel de repente tomar ciertas decisiones que me han jodido económicamente en los últimos años, pues probablemente en eso hubiese echado para atrás y hubiese dicho, me protejo mejor, pero lamentablemente pues es una lección que he tenido que aprender. Dura bastante.
Sí, bastante bueno, dura. Pero Nosotros hemos salido adelante, aquí estamos, y eso nadie nos los ha regalado. Hemos hecho muchísimo esfuerzo y en el interín, ayudando a mis padres, mandando dinero, de todo, hasta que basta, mandando dinero y el muchachito metido ahí, muchas veces, a excepción de cuando estuvo con su pareja, que ya no está con su pareja, ahí no, pero eso duró de 5 a 6 años y del resto, pues ahí.
Ay, no, pero mira, fuera de la casa no duró 5 o 6 años.
Sí, con su pareja sí. No. Sí.
Pero él estando en casa todavía, un par de años en casa.
Ah, ok, so digo yo. Entonces, fuera de casa fueron, ¿qué? ¿Como 4 o 3 años?
No lo sé, no lo tengo claro.
Por ahí, pero, exacto, con su pareja.
Toda la relación no fue, toda la relación no fue él fuera de la casa.
Ya, te entiendo. Sí, entonces vivieron juntos como 3 años, algo así. El caso es que, bueno, este tipo de roles son muy dañinos. Y en el caso de los chivos expiatorios son los que más sufren, que somos tú y yo, porque nos responsabilizan, nos culpan, nos comparan, nos irrespetan, nos humillan, nos tratan de manipular y nos manipulan, y todo lo bueno y por haber está en el hijo dorado, sea exitoso o no en su parte de laboral. ¿Qué iba a decir? Yo iba a decir,
no, nada más laboral. Es que él, lamentablemente, sí, tampoco ha salido adelante con sus fantasmas. Nosotros tenemos nuestros fantasmas, pero hemos tenido que batallar y seguimos peleando con todos nuestros fantasmas. Sí. Es mejor quedarse ahí y decir que yo soy un pobre carajo en vez de salir adelante.
Sí. Y esa era la muchas de las discusiones terribles, que ya yo no tengo ni pienso tener nunca más, porque yo caía en esas discusiones, pensando que podía cambiar algo. No pueden cambiar a nadie. Quien nos esté escuchando, esta gente no va a cambiar. No va a cambiar. Porque ellos no te ven como una persona, te ven como una cosa. Y no les interesan tus derechos. No tienen conciencia de tus derechos ni de tus límites. Se los puedes expresar y les importa un pepino. ¿Cuántos de ustedes han logrado que cambie? Ninguno, estoy segura. Bueno, el caso es que...
Una de las cosas que vamos a hacer es traer una persona donde, a ver, nosotros hemos intentado, pues, contar nuestra historia.
Esto es nuestra historia, punto.
Y dar una explicación que sé que la... O sea, con mis lagunas mentales, porque yo las tengo muchas, dar un feedback de lo que nosotros hemos vivido. Por supuesto, habrá momentos en que sean más lúcidos que otros, pero pues cómo manejar o cómo identificar o cómo manejar el hijo dorado, pues traeremos a una persona experta para que nos lo pueda explicar y nos lo pueda poner más claro. O sea, aparte podamos identificar dentro de nuestra historia, porque es la que estamos contando, qué rol y qué papel ha formado y darle como una definición más profesional que nuestra charla.
Claro, es que nuestra charla es simplemente, estamos compartiendo nuestra historia, que es una de las promesas de nuestro podcast. Ese episodio es dentro de 2 semanas. Y en ese episodio, Ana, experta en narcisismo y todas estas cosas, va a explicar todo lo referente al chivo expiatorio y va a explicar lo que es el hijo dorado. Así que eso va a ser muy interesante, porque vamos a entender a fondo cada una de las capas de esa situación, de esa dinámica. Pero bueno, seguimos contando nuestra historia, eso es algo que estuvo presente constantemente, la comparación con la maravilla de ese hijo, comparándonos a nosotras y haciéndonos sentir y diciéndonos que éramos espantosas, horribles, unas hijas horribles, y él era una cosa maravillosa, llena de luz. Cuando no trabajaba, como mi hermana lo ha explicado, y no hacía un gran esfuerzo. Y miren, y esto no es para ponerme medallas ni nada, pero cuando uno quiere, puede, cuando no tienes otra opción, también puede, porque si no tienes otra opción, no te puedes ni cuestionar y tienes que seguir. Y eso es lo que me pasó a mí. Yo estaba en Venezuela, ya yo me había separado ya de ese ex marido donde yo sufrí violencia doméstica, y tuve la oportunidad de ir a Pittsburgh, aquí en los Estados Unidos, a Duquesne University, y audicioné. Primero, en principal, yo tenía 11 años sin montar un repertorio de piano, y lo monté en 6 días, todo de memoria, y me gané 2 becas. Es decir, llegué a mi casa, a Caracas, y en unos meses recibí una carta donde me decían que yo tenía 2 becas. Maravilloso, 2 becas, pero no tenía sponsor, no tenía dinero, tenía una hija de 5 años y no sabía hablar inglés. Pero yo le dije que sí a esa oportunidad que la vida me mostró. Le dije que sí, y con todo el miedo del mundo, pero esa era la salida que yo veía de la situación que estaba sucediendo en Venezuela, que yo hacía de todo y no lograba independizarme con mi hija. Entonces, surgió que conseguí un sponsor y me mudé para los Estados Unidos. Y yo me gradué, yo trabajaba 5 trabajos, yo limpiaba casas, limpiaba sinagogas, me acuerdo en Passover que yo limpiaba los platos en las fiestas de Passover de los judíos, daba clases de español, daba clases de piano y estudiaba tiempo completo y cuidaba a mi hija. Y me gradué cum laude. Y además no me gradué en 4, sino me gradué en 3 años. Y yo no sabía ni hablar inglés al principio. Y entonces, ese esfuerzo a mí me costó ir al hospital 2 veces. No crean ustedes que eso fue fácil. Y entonces, después de todo eso, seguías escuchando que uno era una mierda y que no estabas haciendo nada, que no estabas ayudando. Si yo estaba era que no tenía ni tiempo para respirar, para poder sacar a mi hija adelante, ponerle un plato de comida en la mesa, ponerle un techo sobre sus hombros, protegerla, salir adelante. Y esta gente lo que hace es permitir y defender lo indefendible.
Es muy frustrante que después todo el esfuerzo que uno intenta, porque es lo... Yo no sé, si te soy sincera, Ali, sí, tú querías sacar a tu hija adelante, pero si yo me pongo en el momento que yo estudié, no tenía hijos, pues era algo que yo tenía como foco. O sea, era el foco, yo tenía que terminar mi carrera, y en medio de mi expareja en ese momento, pues yo intenté venirme una vez a España, pero a los 6 meses ni de coña. Después de vivir 6 meses con mis padres, dije, me regreso. Me dio igual y retomé mi carrera y me terminé graduando, ¿vale? O sea, yo hice 2 años de mi carrera, retorné y tuve que esperar para empezar otra vez el tercer año de carrera, cuarto y quinto, ¿vale? Es que tú dices... O sea, tú le dabas, y yo trabajaba en ese momento, sí, en Compact Computer de Venezuela, al mismo tiempo que estudiaba, y yo estudiaba en la noche, y había, sí, momentos en que yo no podía ir a la universidad, yo salía a la 1 de la madrugada de la oficina.
Sí, señor.
Pero además, 24/7, o sea, todos los días, yo no tenía, sí, día de descanso. En un momento dado fue cuando yo me di cuenta, pero ¿qué pasa? Porque yo nunca tengo un fin de semana.
Sí.
fue muchos años después. Porque es, depende de qué jefe te caiga. De repente tú tienes tanta necesidad. Yo tenía tanta necesidad, no teníamos dinero. Yo vivía con mi abuela y mantenía a mi abuela, ¿vale? De la mejor manera posible a una persona mayor, ¿vale? Muy complicada, además. Y tú te pones a ver. Y entonces, porque tú te quedaste conmigo y estás a mi lado, eso es maravilloso. Y nosotras peleamos contra viento y marea, y siempre hemos sido las malas de la película. A ver, según lo poco que he podido hablar con mi papá, eso no era así, que ellos nos veían fantásticamente, pero ¿cuándo? Si lo que nosotros siempre hemos escuchado, ¿a quién le decías que éramos una maravilla? Yo nunca he escuchado eso. A nosotras no. Entonces, siempre es abandono, siempre es que cómo es posible que no nos puedes dar el dinero que te estamos pidiendo, siempre es porque no me traes a mis nietas, siempre hay un reclamo de por medio. Pues no. Pues resulta que había una persona que vive con ustedes que debería de poner un tercio de la situación, un tercio de la vida en esa unidad, ¿vale? Y a esa persona se le permitía todo y no ponía un tercio, ni un 100 tercios, o como se diga.
Sí.
No.
Exactamente. Entonces, por eso te digo, esfuerzo, es que hay momentos en la vida, si te toca una historia de ese tipo, que no hay opción, tienes que salir adelante, punto. Y más si tienes un hijo, a mí me pasó eso.
A ver, que yo no digo que Miguel Ángel no tenga los mismos problemas que nosotros hemos tenido, las mismas dudas, las mismas, ¿cómo se pueden decir? Los mismos...
Yo honestamente no sé, Carola, pero bueno.
O sea, habrá tenido otras vivencias que nosotros no vivimos, traumas, abusos, todo lo que tú quieras hablar, ¿vale? Pero lo que no puedes hacer es quedarte sentado esperando que alguien te venga a resolver la vida. Porque ni siquiera, ponte tú que económicamente no quieras hacer nada, pero es que tampoco lo haces de manera hacia sentirte bien contigo mismo. Claro, por supuesto que si tú vas, trabajas y tienes con qué hacer, con qué salir, con qué irte a dar un viaje o lo que sea, por supuesto te vas a sentir mucho mejor por ti mismo, pero no puedes esperar sentado a que todo te lo den hecho, ¿no?
Exacto. Pero mi hermano, pero él es una persona muy violenta también. Esa es una de las cosas que más me ha dolido a mí, que él se ha sentido con el derecho y la autoridad de ser violento conmigo. Y eso ya yo no lo... Ya, por eso yo tengo contacto cero con él, porque él ha sido una persona violenta conmigo. Y eso yo no lo autorizo más. Quiero volver a repetir esto. Quiero que tengan claro que lo que nosotros estamos haciendo aquí no es haciendo ningún análisis psicológico, psicoterapia, ni psicoanálisis, ni nada. Aquí estamos contando nuestra historia. Esto es como se siente adentro. Esto es como como unas personas que han vivido una experiencia de este tipo, donde hay un hijo dorado y donde eres un chivo expiatorio. Esto es un ejemplo de una familia, de unos hermanos que han vivido esto. Este es nuestro relato de nuestra historia. Y hay gente que se va a sentir muy identificada y que va a tener un relato distinto, pero que son las mismas emociones, las mismas injusticias, la misma estrategia de maltrato y de abuso y la sinvergüencería, ¿cómo se dice? Sinvergüenzura de esta situación. ¿Ok? Bueno, la experta les explicará las cosas como son. Las cosas a nivel psicológico, pues.
Exacto.
¿Qué es lo que sucede? Que es por eso esta persona reacciona así, por eso la otra persona actúa así. Eso no es. Ahorita no estamos en eso. Ahorita estamos contando. Estamos sentadas aquí tomándonos un té, contando, echándote el cuento. Como tú me echarías el mío. El tuyo.
Bueno, eso lo quiero. Yo creo que por hoy podríamos dejarlo hasta aquí y les agradezco de todo corazón que nos hayan escuchado. No sé si he estado muy asertiva hoy, pues realmente, a ver, por todas las situaciones que estoy viviendo, a ver, yo estoy ahora cuidando de mi papá, se me revuelven muchísimo las emociones.
Ay, hermana.
Es bastante duro. Ya llega un momento que no sabes qué sientes. Pero lo que hace 5 meses ha sucedido en mi casa no es permisible. No. Y por lo tanto tengo contacto cero con mi mamá y con mi hermano. Para no decirlo de otra manera más horrorosa.
Esa manera horrorosa, exacto, pero esa manera horrorosa es completamente justificable con lo que pasó. Esas emociones son total y absolutamente justificables. Claro que sí.
Yo con esto no estoy salvándole lo que haya hecho mal mi papá, y se lo he dicho a la cara. Las cosas que él ha hecho mal, las ha hecho mal. Y se las he podido decir. Y cualquiera que se me atraviese en mi cabeza y lo tenga de frente, se lo seguiría diciendo. ¿Vale? Violencia en nuestra casa hubo de ambas partes. Aquí, esa situación de que mi papá era violento y mi mamá no. Y esa situación que es la mujer maltratada. Nosotros hemos visto violencia de las dos partes. En la cual es muy fácil escudar de repente desde fuera y con todo lo que es el movimiento que se ha estado viendo durante muchos años aquí en España, de que las maltratadas solo son las mujeres, pero también sabemos nosotros desde muy adentro, y porque también somos capaces de hacerlo, de cómo sacar de quicio a alguna persona como nos dé la gana. Además, lo hemos aprendido y lo hemos mamado durante toda la vida, porque sí, además, señor, hemos vivido con una persona que lo ha hecho durante toda la vida que nosotros hemos estado ahí. ¿Cómo hacer que otra persona reaccione y que se crea que la persona que está reaccionando es la violenta? Y cuando ves que la otra persona lo que ha hecho es sacar de quicio a la otra persona ha reaccionado violentamente a todo el acoso psicológico que ha tenido durante X cantidad de tiempo. Me da igual, una hora o un año entero. Estoy harta internamente de darme cuenta cada vez más de lo que hemos vivido cuando éramos pequeñas y de haberte quitado la venda de los ojos y haber visto, cojones, esto no era así.
Exacto.
Eso no era lo que parecía.
Exacto. Eso que acabas de describir se llama abuso reactivo. Cuando tú puedes sacar un quicio a la otra persona.
Sinceramente, esto me está costando más de lo que pensaba.
Claro, claro.
Que sí. Entonces, sí, estamos aquí simplemente para contar nuestra historia. Ni estoy preparada, ni quiero estar preparada para analizar a nadie.
Exacto.
Yo simplemente voy a decir lo que yo hice y cómo me ayudé a mí misma y cómo he intentado que mis hijas vivan lo mejor, que me he equivocado millones de veces y he pedido a mis hijas perdón millones de veces. Y también... Mira. Y también me equivocaré y no diré perdón porque no me he dado cuenta, punto. Pero por lo menos lo intento y lo intento y lo intento y lo reintento. Y lo seguiré intentando. Para mí, mis hijas, lo primero.
Así es, hermanita. Mira, en YouTube, que nosotros estamos en YouTube también, ponemos todo esto para que nos vean, los que nos quieran ver. Hubo un comentario en YouTube que decía, ok, pero tenemos que ser tan buenos que estamos obligados a volver a hacernos cargo de un padre abandonado que causó tantos traumas a un hijo.
Pues bueno, yo sí lo voy a hacer, es una decisión que yo he tomado, punto. Ahí no te vas a meter tú.
Exactamente. Entonces yo lo que respondí...
A ver, yo no voy a dejar a mi papá en la calle porque a... mi hermano y a mi mamá se les antojó dejarlos en la calle. A mi hermano para quedarse con un techo que él no es capaz de pagarse un puto techo para él mismo, ¿vale? Y sacó a mi papá para quedarse él, porque es que le molestaba a mi papá. No me toquen las narices, no me toquen el temita.
Y a mi mamá sabían que les iba a dar un dinero y ella está ganando... mínimo 1.000 euros al mes, mínimo, porque tiene otras ayudas. Entonces, aquí hay otra persona que dijo, te entiendo, yo pienso igual. O sea, le está respondiendo a la chica o a la persona. Ajá. Te entiendo, yo pienso igual. Al final pienso que es cuestión de humanidad, pero da mucha rabia y dolor tener que pasar por eso.
Por supuesto. Eso
es una respuesta más sensata.
No está siendo fácil. Tengo sentimientos encontrados, tengo sed. Pero, fíjate, si yo no hubiese hecho esto, no me hubiese dado cuenta que la artimaña y la explosividad de mi papá tenía un porqué. Un porqué que no hemos tocado todavía aquí abiertamente, pero tenía muchas de esas reacciones de mi papá, tenían un porqué y muy válido. Y creo que muchos hombres no lo hubiesen permitido como lo permitió innumerables veces mi padre. No te puedo enumerar y no te puedo decir que todas las peleas fueron por esas o todas las situaciones violentas que tuvimos en nuestra casa o todas las situaciones que estuvieron con nosotros, que estuvimos metidas en el medio y que éramos daños colaterales, ¿vale? Y que también hubo daños por la locura de casa que nosotros teníamos y también aparecíamos nosotras y también nos llevábamos nuestra hostia, ¿vale? Pues sí, pero perdona, la decisión es mía, me da igual lo que tú pienses. Y cada persona toma sus propias decisiones.
Exactamente. ¿Vale? Entonces, lo que yo respondí fue, no se trata de ser bueno. Es una situación complicada y muy personal. Cada quien tiene la libertad de decidir qué puede hacer o quiere. Además, cada familia es un universo. No se olviden de eso. Cada familia es un universo y cada uno tiene sus capacidades y sus limitaciones. ¿Ok? Entonces, este caso en particular, por ejemplo, dentro de nuestra familia particular, se tiene que arreglar de esa manera particular. No va a ser ni parecida a cualquier otro universo familiar. Es algo que se nos escapa de las manos. Tú dejarías a alguien, a lo mejor tú sí, porque a lo mejor el daño que tú sufriste es insoportable o quién sabe qué, y no podrías hacer lo que está haciendo mi hermana y lo que estoy haciendo yo. Ella es la que tiene a mi papá en la casa, o sea, eso no se puede ni comparar lo que ella está haciendo, y yo aporto de otra manera. Entonces, nosotros no estamos aquí para que ustedes copien o no copien lo que hemos o no hemos hecho.
Esa no es la intención, ni quiero. ¿Vale?
Exacto. Oigan, no están solos. Existen las familias horribles. Existen.
Las decisiones que tomar para contacto cero son muy complicadas, no siempre son posibles, que es lo mejor. Desde hace mucho tiempo con mi terapeuta, yo tuve que separarme y puse mucha distancia. No fue contacto cero, pero casi cero para yo poderme recuperar. ¿Vale? No es
yo,
nada fácil.
Yo sí he puesto contacto cero varias veces.
Sí.
Tres.
Sí. Esta es la tercera. Y no ha sido fácil.
No, entonces, eso no es así.
Con esto es que, sí, cuando nosotros le decimos, no, es que lo mejor es poner contacto cero, pues sí, pero eso no quiere decir que no te quede un camino por delante, te queda un camino por delante en el cual te tienes que curar tú.
De hecho, tenemos un episodio solo acerca del contacto cero con Olga, que escribió un libro sobre eso porque ella lo puso el contacto cero y ella vivió esta situación.
Y escribe el proceso de cómo ya lo hizo.
Eso lo tenemos también muy pronto. Ese creo que sale, para ver, en 2 semanas sale el del chivo expiatorio. En 3 semanas sale el que vamos a repetir con Olga. En 4 semanas sale el de el contacto cero. No se olviden, aquí vamos a compartir mucha, mucha información, pero también nuestra historia, porque así lo hemos elegido, tener este lugar.
La misión de este podcast.
Sí.
Poder compartir nuestra historia y poder traer a gente que dentro de su exposición de manera profesional nosotros podamos comentar y podamos también analizar parte de las cosas que nos surjan a nosotros a medida que que la persona da su explicación.
Exacto. Bueno,
creo que por hoy está bastante bien.
Les agradecemos mucho que estén aquí con nosotros. Estoy segura que hay muchos de ustedes que se van a sentir muy, muy identificados con esta dinámica, este tipo de dinámica en la casa, porque muchos me han escrito eso. Muchísimos me han escrito esa situación. Y pues sí pasa, sí se siente así. No están locos, por favor, escuchen. Lo voy a decir, es que no me voy a cansar de decirlo. No están locos o locas, no están locos, no les falta un tornillo, no hay nada de malo en ustedes, no es culpa suya. Han estado con locos, han estado manipulados, han estado maltratados, eso sí. Y el abuso, el maltrato, no se justifica. Y yo ayer puse un post sobre eso. Tu familia trata bien a todo el mundo, maltrata a todo el mundo. No, ¿verdad? Entonces están muy conscientes de su comportamiento y de sus decisiones. Porque cuando van a viajar, no maltratan al piloto o maltratan al conductor. O cuando van a un restaurante, no maltratan al dueño del restaurante. Entonces, saben muy bien lo que están haciendo. Y lo digo porque yo sé que es muy fácil sentirse culpable y sentirse la mala, el malo, porque así te han programado. Pero vayan poco a poco quitándose eso de la cabeza y busquen ayuda siempre. Bueno, gracias a todos.
De verdad, muchas gracias. De verdad que hoy no ha sido tampoco muy acertado. Lo siento, pero últimamente estoy bastante más sensible y más con todas las emociones a flor de piel. Está bastante complicada.
Bueno, esta es nuestra casa, nuestro podcast, y donde hay libertad para sentarse en esta conversación y también hay una libertad para retirarse de esta conversación. Así que no hay problema, no hay nada que disculparse. Los queremos mucho y agradecemos profundamente todo el apoyo que nos están dando para... Compartan, por favor, porque nunca se sabe quién está pasando por una situación tan horrible como venir de una familia disfuncional y lo ha callado siempre. Muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes. Nos escuchamos o nos vemos el próximo lunes.
Adiós.
Gracias por unirte a otro episodio de Familias Horribles.
Recuerda, la familia no tiene derecho a dañarte y mereces tu propia felicidad.
Juntos estamos construyendo un espacio donde el dolor se transforma en fortaleza y donde la verdad nos libera.
Hasta la próxima aquí en Familias Horribles.
Ayúdanos a compartir nuestro podcast.
Esta simple acción puede marcar la diferencia en la vida de alguien.
Adiós.
Adiós.
Hasta la próxima.